Más información, información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Cómo estás, mi niño?
Muy bien. ¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, qué bien estás aquí.
Sí, está muy bien, sí.
¿Qué temperatura tan buena?
No sé si está mejor aquí o en la comisión de peticiones del Congreso.
La comisión de peticiones va a estar poco.
¿Eso qué es? A ver, ¿qué es eso de la comisión de peticiones del Congreso? Yo quiero ir a la luna.
Yo te lo digo. Es un sitio donde no se da ni golpe.
Correcto.
No se hace absolutamente nada.
¿Buen plus?
Hombre, claro, 1.200 euros.
¿Cuánto?
1.200.
¿Por no hacer nada?
1.200. Pero además déjame que te diga una cosa. Que se sepa, la Comisión de Peticiones al Congreso, en su puñetera vida ha registrado una sola petición, con éxito, de los ciudadanos.
Yo puedo
para
decir,
algo.
Quiero que la Leti le gane al Madrid, no, el sábado,
decir,
por ejemplo.
Le han dado un premio. Ya está, no, bien, ya está bien de dar premios a los ministros a los que cesas y tienes que premiar con algo. Es que el Parlamento no está para eso.
¿Se estaban planteando que se fuera del Congreso?
Y siguen planteándose. Es decir, esto es un, yo creo que es una salida de coyuntural. Porque lo que se le está buscando, por lo que a mí me han dicho hoy, es que lo que se le está buscando es una salida fuera del Congreso, uh-huh, más acorde a lo que podría pretender el propio ministro, exministro, y además salir del Parlamento, de un Parlamento en el que ahora mismo él está en una posición incómoda, ciertamente, ¿no? Bueno, pero entonces yo creo que esto es una situación de trámite.
A mí me gustaría decir, ahora ya que estamos aquí, me gustaría decir que el Parlamento no puede ser utilizado para premiar y castigar.
Estamos
no
de acuerdo en eso.
A mí, no es porque yo sea amigo de Margarita Robles, que lo soy, y tengo que decirlo para hacer la información completa, pero el hecho de que mañana, en Ferraz, se vaya a estudiar su expulsión como presidenta de la Comisión de Justicia del Congreso porque haya votado no en vez de abstenerse en una
votación Fernández Díaz
concreta, pues me parece un escándalo, porque, a ver, si no es un lujo tener un magistrado del Supremo al frente de la Comisión de Justicia del Congreso, un magistrado del Supremo con una larga trayectoria jurídica, pues a ver, que venga Dios y lo vea.
Ya, pero ha roto la disciplina de voto.
Bueno, bien, pero ahora resulta que van a premiar a los afines, Soraya Rodríguez, a Madina y no sé qué, y se van a cargar a todos estos que, al final...
¿Sabes quién manda ahí, no?
Sí.
A ver si es nadie. A ver si es que Sánchez iba a hacer algo.
Ahí manda Susana Díaz, pero yo, sinceramente...
Todo lo manda Susana Díaz.
Déjame que diga una cosa. Yo he hablado con algunos socialistas que no están nada de acuerdo con que destituyan, por ejemplo, a Margarita Robles, ni a Meritxell Batet tampoco, que ha hecho muchas cosas por el partido, etcétera. Y que, por otra parte, también piensan como yo que no puede ser el Congreso utilizado, el Congreso o el Senado, utilizado para premiar o castigar a los díscolos o a los propios. Eso simplemente tiene que acabar. Tiene que acabar. Y no puede seguir siendo así. Pero, en fin, hoy, por cierto, hay también una doctrina bastante avanzada en el sentido de que debe encargarse de una vez a Antonio Hernando, que ya no puede representar
como portavoz
al grupo parlamentario.
Esto es metáfora, esto no es la película.
¿Cargarse no se dice? ¿Cargárselo?
¿Cargárselo? Metafóricamente, como portavoz. Esto no parece que es esto.
Cortarle el cuello.
Cesarle. América, aquella película que morían todos cada cinco minutos.
Cortarle el cuello. Cortarle el cuello.
Tú ibas a decir algo de nombramientos. Que estaban negociando nombramientos independientes.
Ayer contamos que en este confidencial que se estaba negociando un nombramiento para la CNMV, que era urgente porque no tenía presidencia, y hoy ya se ha propuesto a Sebastián Albella, que es un técnico experto en temas bursátiles, ya trabajó además para los gobiernos del Partido Socialista, con lo cual es digamos que es un nombre fácilmente aceptable por todas las partes para ser presidente.
Ahí no iban a poner a Fernández Díaz, ¿no? En la comisión.
No, ahí creo que no.
Por cierto, también se cargan.
¿A
quién? Perdón.
Dale con cargarse, gente, el Jauri.
Destituyen, le quitan, le echan. No
sabes que en esta sala ponen el Belén todos los años.
Bueno,
y el favor de dejarte llevar por el espíritu navideño, que está diciendo que se cargan a uno, se cargan a otro. ¿A quién se carga?
A Jaime Legaz, como secretario de Estado.
No me digas.
Jaime Legaz, como secretario de Estado de Comercio.
Y a la Salle,
y ponen una señora que no me acuerdo ahora quién es, pero que es muy importante también.
Hace el favor de buscar con eso. Es el rigor, busca el nombre, hombre.
Sí, bueno, ya te lo diré, pero.
Busca el nombre, hombre. Que hay unas. Que se cargan a García Legaz y a la Salle. Esto se pone emocionante. ¿Me vais a permitir que salude a Antonio Morales Méndez, que es el presidente del Cabildo de Gran Canaria, para que los oyentes lo sepan, a ver si lo explico bien? Presidente, buenas noches, ¿cómo está?
Acérquese al micrófono. Buenas noches,
el Cabildo es
un
nivel administrativo que tenemos en España, que podemos ser equivalente a las diputaciones en la península, por ejemplo, ¿no?
Sí, es con notables diferencias.
Notables diferencias, con más competencias.
Son además cargos electos.
Cargos electos, efectivamente. Hay un Cabildo en cada isla, y usted preside el de Gran Canaria. Por cierto, usted de Nueva Canarias. Y yo sé que aquí los dos presentes, Quevedo y Jauri, quieren hacerle una pregunta muy importante sobre Nueva Canaria. Quevedo, tú, como te llamas igual que el apellido que hay en el Congreso, te toca.
Pero no tiene nada que ver, aunque yo, en fin, pero bueno, el apellido es muy de aquí. Es verdad que es muy de aquí. ¿Van a apoyar ustedes o no los presupuestos generales del Estado para el año que viene?
Bueno, vamos a ver. Yo personalmente no soy partidario de mercadear con los presupuestos.
Pero es inevitable, ¿no?
Es inevitable, desde luego. Y es verdad que Nueva Canaria planteó desde el principio, y lo cumplió además, que no iba a aceptar mercadear con su voto a la hora de hacer posible la designación de Mariano Rajoy como presidente del gobierno de España. Es verdad que ahora se da otra situación. más allá de que si se puede creer o no las promesas del Partido Popular con respecto a Canarias. Entre otras cosas porque, por ejemplo, hoy estamos viviendo una situación gravísima en un municipio de esta isla, en la aldea de San Nicolás en Tolentino, está prácticamente incomunicado, un municipio de casi 8.000 habitantes, de alrededor de 8.000 habitantes, por un incumplimiento con el convenio de carretera, ¿no? 630 millones menos para las carreteras en Canarias, y esa carretera no se ha podido terminar. Tiene una población hoy aislada y, bueno, además de sufrir enormes riesgos cada vez que transitan por la vieja carretera, ¿no? Bueno, pues vamos a ver qué sucede, vamos a ver qué va a pasar.
El voto de Nueva Canarias sería el 176, claro, si se consigue el del PNV.
Efectivamente, el voto de Nueva Canarias.
Ustedes están abiertos a negociar.
Puede ser clave en este momento, no, nunca se ha dicho que no podemos negociar, desde luego, pero no, yo sostengo que siempre es más importante, que no se puede renunciar también a las ideas. Si se pueden hacer compatibles las dos cosas, mejor, estupendo.
Se puede hacer compatible muchas cosas en la política y en la vida en general. Yo no puedo hacer compatible hacer la linterna y vivir en Canarias, con lo cual, ¿qué le vamos a hacer?
A ratito,
y en
sí,
Gran Canaria, podría venir a hacer ratitos. Pero aquí vienen miles de personas, están ustedes batiendo récords en la isla, ¿no?
Sí, millones de personas, 4 millones.
¿4 millones
de personas.
Y muchas de ellas en barco, me han dicho, ¿no?
Algunas muy menos, las menos. La mayor parte estamos, son 128 aeropuertos con los que está conectado esta isla. Es el tercer aeropuerto de importancia durante el invierno en España. Estamos además previendo un aumento del 17%. Ahora acabo de llegar de la Feria de Londres y el segundo turoperador más importante británico ha hablado de un aumento del 80% de ciudadanos británicos que se quieren acercar a Gran Canaria a pesar del Brexit. Estamos en un buen momento.
O sea, que el Brexit no afecta a Canarias, a esta isla de Gran Canaria.
Todavía no nos está afectando.
¿Todavía? ¿Por qué dice todavía?
No, porque bueno, todo el mundo dice, oye, es que puede bajar el poder adquisitivo de los británicos, por lo tanto, se puede afectar en su desplazamiento. Por ahora no, todo lo contrario. El aumento es considerable, muy importante.
O sea, que la previsión es seguir batiendo récords, ¿no?
Hace un año en 500.000 británicos, estamos hablando para este año en 750.000.
750.000, pero eso es un crecimiento
importante. Para el segundo tour operador el 82%.
¿Cómo está la isla de Gran Canaria?
Bueno, va a decir, a mí me encanta Gran Canaria.
Pero hablaba usted ahora que no, una localidad que le falta una carretera. ¿Qué le hace falta?
Nos hacen falta muchísimas cosas.
A la gente que vive aquí, los turistas, ya sabemos que
tienen falta todo. Nos hace falta fundamentalmente empleo, nos hace falta instrumentos para luchar contra la pobreza y la exclusión social. Yo creo que eso es además un mal endémico, no solo de Gran Canaria, sino desgraciadamente sucede por muchos rincones de este país. Y es necesario generar economía productiva y es necesario diversificar nuestra economía. Dependemos, el turismo representa casi un 33% del Producto Interior Bruto.
¿Un 33?
Un 33, el 60 y pico después con industrias de servicios ligadas al turismo. Nos ha sucedido casi siempre en Canarias, ¿no? Ponemos los huevos en la misma cesta y cuando viene la crisis tenemos que mirar como lo están pasando a muchos de nuestros jóvenes. Hay que diversificar la economía. Estamos defendiendo un concepto de ecoisla. Estamos hablando de la posibilidad de generar economía productiva en torno a la economía azul, economía verde, biotecnología respecto al mar, las algas.
¿Usted apuesta mucho por las energías renovables?
Eso nos parece que puede ser un nicho extraordinario. Nos puede convertir a esta isla en una referencia mundial. Yo estoy convencido de que Gran Canaria puede generar un sistema aislado de soberanía energética, que rompamos la dependencia con el exterior.
¿Y eso cómo se hace?
Dependemos del exterior y a nosotros, en Canarias, nos cuesta 1.300 millones de euros más cada año que producir energía. Que es el territorio peninsular. Ajá. Eso va con cargo al famoso déficit, lo pagan.
El déficit de tarifa que lo pagamos todos los contribuyentes. Lo pagamos todos los consumidores en el recibo. Sí.
¿Y sabe cuánto un megavatio hora con energía renovable en Canarias, cómo está? 89 euros, más o menos. Y el convencional, alrededor de los 200 de media. Y dice, hay diferencia. Pero estamos a la cola y éramos vanguardia en energías renovables en esta tierra.
Pero dígame, ¿cuándo se podría conseguir tener esa capacidad de autoabastecerse? Porque ya hay una isla aquí en Canarias que lo ha conseguido, que es el Hierro, ¿no?
Sí, es una isla pequeñita. No puede ser una. Nosotros queremos que esta isla, que tiene 1.500 kilómetros cuadrados, que tiene 850.000 habitantes, pueda ser una referencia en el mundo. Hay 100.000 islas en este planeta. Bueno, pues de una dimensión como la nuestra, yo creo que estamos en condiciones de serlo. Tenemos las mejores condiciones naturales.
Pero hace falta invertir dinero.
Por ejemplo, en el sureste de Gran Canaria está el parque eólico récord del mundo en producción de energía continuada, por ejemplo. Tenemos más horas de sol que cualquier otra comunidad. En Inglaterra ha aumentado en el último año en un 70% la energía fotovoltaica. Aquí no se ha instalado ni un megavatio. Por lo tanto, ¿qué sucede? Bueno, yo creo que no se está apoyando de manera decidida la implantación de las renovables en esta tierra, que pueden generar muchísimos empleos, que pueden generar industria. Tenemos ahí África al lado para generar mercado también en el continente africano.
¿Y que supondría una rebaja del precio que pagamos todos los meses?
Sustancialmente, todos. Es que si el conjunto de los ciudadanos españoles dejan de pagar 1.300 millones más de euros cada año por la electricidad que pagamos de más los canarios, pues mire, se ahorra el conjunto de los ciudadanos españoles 1.300 millones de euros.
Hemos hablado de turismo, hemos hablado de energías renovables, me han dicho que aquí viene todo el mundo a hacer películas. Que viene gente muy importante
también,
aquí.
Sí,
por Jauri, ¿te has enterado que ha venido? Sí. Aparte de ti, ha venido Brad Pitt.
Este viernes.
No, yo estaba pendiente de mí y no me he enterado.
Ya lo sé, Brad Pitt, ¿quién es? Bueno, cuénteselo. Cuénteselo que Jauri se cree que viene el sol a Canarias.
No, que va. Que
no
va.
Le haga caso.
Que además, por cierto, esa, la película, hacemos un preestreno el próximo, el día 23.
¿Cómo se llama la película?
Aliados.
Aliados. Ah, sí.
Sí,
sí, señor. Además, sí, señor. ¿Ese está Chucky?
Está Chucky. Está hecho aquí, además, en esta ciudad, La Palma de Gran Canaria.
Tienes que ir al cine, Javier.
Y está hecha aquí la última de Silverman Lane, que se estrena.
¿Y por qué viene aquí la gente a hacer películas?
Bueno, aparte de por los incentivos fiscales, yo creo que también, bueno, porque se está generando una industria y se están formando especialistas en el cine. Y además se está creando infraestructura. Nosotros mismos ahora en el Cabildo estamos poniendo en marcha unos pequeños estudios para facilitar las infraestructuras a las grandes productoras internacionales. Fíjense que esta película, la de Alay, es de las más importantes productoras internacionales, la Paramount y otras, ¿no?
¿Qué pregunta te queda? La última, Jauri, para ti.
Pero es de política. ¿Me deja que hablemos de política?
Yo creo que sí, ¿no?
Hombre, ustedes que son aliados del PSOE aquí, ¿por qué diablos ha dimitido el secretario general, que fue vicepresidente del PSOE, nada
bueno,
menos?
Bueno, ya lo venía anunciando.
Eso es muy gordo, ¿no?
Lo venía anunciando, no.
¿No tiene nada que ver con la pelea?
No tiene nada que ver con la pelea del PSOE general, de otras cosas, porque el secretario general del PSOE apoyó al sector
crítico,
al sector que, digamos, que renunció al mantener el no es no. Y José Miguel Pérez, un profesor de la universidad, ya había anunciado que quería dejar la política y seguir en la universidad.
Pues bueno, yo le agradezco su presencia en La Linterna, Antonio Morales Méndez, presidente del Cabildo de Gran Canaria, en este programa que estamos emitiendo desde aquí para toda España, desde la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, en esta isla. Gracias, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Siempre. Y el nombre de la secretaria de Estado de Comercio.
Se llama María Luisa Poncela, nos lo ha mandado
Joaquín Bimanos,
que está todo. Muchísimas gracias. María Luisa Poncela, como yo decía, era una persona importante, así se lo sabía, secretaria de Estado de Ciencia.
Luego lo cuentas.
Y la señora que llevaba el programa espacial español en el CDT, nada menos.
Hasta luego, Jauri, hasta luego, Quevedo.